Son las 12 y 20 minutos, Guardión. Este curso, la sección viajera de Boulevard Magazine busca destino en la celebración de un día internacional. Sí. Ya ha habido alguien diciendo, eso hay que explicarlo. Bueno,
vamos,
pues vamos
a
allá.
Ello.
Vamos,
a ello.
Ya veremos. A ver, nosotros
hoy,
no, nuestro especialista
hoy
igual sí.
Es 14 uh-huh. de marzo, 14 del mes 3. Pero claro, si le damos la vuelta, como hacen los anglosajones, que siempre ponen primero
nosotros,
el mes y luego la fecha,
así, pero
pues ponemos 3-14. Por tanto, hoy es el Día Internacional del Número Pi.
Ya solo falta que me digas que esto se instauró en un año que acabara en, bueno, 16 podría ser, ¿no? Porque, bueno, claro, sería 3-14, 16, 14, 15.
A mí no me preguntes 15. Más. En sobre fin. Este tema no me preguntes.
Joseba Urkiola, nuestro guía y director comercial del Club Marco Polo de Guardión, ¿qué tal?
Muy buenos días, muy bien.
Esto va por ahí, los tiros del el número pi va por ahí.
Se le ocurre a él estas historias.
Sí, sí, sí.
Que va a ser el día del número pi. ¡Ah, qué alegría!
Claro, pero esta mañana lo hemos mencionado y había ya en el 688-840-840 gente diciendo que nos podéis ir contando vuestras experiencias, ya sea en Egipto o con el número pi, lo que más os haya llegado al corazón. Que tiene que ver el mundo de faraones, Nilo y Sarcófagos con el número pi?
Bueno, pues tiene relación, alguna relación tenía que tener, ¿no? Y la verdad es que, bueno, el número pi, tú has dicho 3, 14, 16.
Sí, bueno, luego ya sabemos que
no,
hay 200.000
no, no
números.
No, es 3, 14, 15, sí, 92, es. Etcétera, uh-huh. etcétera.
Se
acorta
redondear.
Un poco a 16. Uh-huh.
Claro, yo recorto un poco porque no me sé muchos más, para no, pero es verdad que se puede. De hecho, hubo alguien que estuvo con un ordenador, bueno, ni sé cuánto tiempo, y salían cifras y cifras.
Y seguía
cifras,
saliendo, ¿no?
Hasta el infinito.
Hasta
sí.
el infinito. Bueno, pues el primer, digamos, documento matemático que se ha encontrado en el mundo, que se acerca a esa cifra, no es exactamente 3.14, pero bueno, es 3, o sea, 3.16, tampoco uh-huh. estamos muy lejos, es un papiro, el papiro de Rind, que es del 1800 a.C. y que evidentemente es un papiro matemático, escrito en escritura eriática, que se encontró en Egipto, evidentemente, con lo que la primera representación conocida, la que se conoce, uh-huh. es de hace, pues eso, casi 4.000 años.
Joseba, ¿cómo se escribe Rind?
R-H-I-N-D. Uh-huh. Es un apellido.
R-H-I-N-D. Sí, pero es que luego me preguntan estas cosas los oyentes con cierto criterio porque andarán por ahí enredando como iba a hacer yo ahora mismo el papiro de Rin. Y claro, no sabemos exactamente a qué se refiere. Bueno, pues ahí tenemos una primera constancia. ¿Quieres poner ya pop?
Hombre, claro, porque ya hemos buscado por qué tenemos que ir a conocer. Seguramente muchos oyentes ya conocen Egipto, pero volvemos a navegar por el Nilo. اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي خلصت الشغل وقلت لصاحبي نروح نقعد على القهوه بهدله مرمطه فرهطه في الحر في نافوخه عملوا مفاجاه وقعدت احكي له على اللي حصل لي من ساعه تصحيح.
Bueno, bastante pop, ¿no?
Para muy bien. Esto, por ejemplo, para bailar en algún momento mientras hace crucero por el Nilo puede estar bien. Pero, bueno, lo primero, yo decía que, Joseba, que desde luego muchos oyentes seguramente ya visitaron en otros momentos Egipto, hicieron un viaje más o menos uh-huh. estándar, ha sido durante muchos años, bueno, yo creo que sigue siendo, pero sí que la situación política, la primavera árabe uh-huh. y los años posteriores, pues no ha sido, no lo han vivido bien además, porque ellos viven mucho del turismo. ¿Está volviendo el turismo a Egipto?
Sí, ahora mismo, mira, la fecha más cercana que tenemos de turismo sería Semana Santa. Intentar ahora mismo conseguir vuelos a un precio decente a Egipto es prácticamente imposible. Y si hablamos de verano, ya empieza a haber dificultades también. Verano, además, que probablemente no sea el mejor momento para visitar un sitio como Egipto por cuestiones de temperatura. Con lo que eso nos demuestra que efectivamente está volviendo el turismo, se empieza otra vez a reactivar. Pero es cierto que es uno de los destinos, estoy seguro que es uno de los destinos de los que hemos hablado, que probablemente más oyentes hayan estado, ¿no? Pero yo tengo un recuerdo. Mira, yo empecé a trabajar en el mundo del turismo en los años 80 y yo tengo un recuerdo de entonces que, bueno, pues no viajaba tanta gente como ahora, no se había democratizado tanto el viaje. Y recuerdo que los dos últimos viajes que hacía, la poca gente que viajaba en viajes de larga distancia, eran un viaje a Egipto. Un viaje a Egipto era el anteúltimo, porque era un viaje que entonces, hablo del año 85, 86, podía costar 250, 300.000 pesetas de entonces, que era un absoluto dineral, y el último ya era un crucero que costaba 1.000.000 de pesetas. Hoy en día, pues bueno, evidentemente cambió completamente la historia. Uh-huh. La gente, yo he visto vuelos desde Bilbao, semanas enteras desde Bilbao, hasta por 299 euros con vuelo charter desde Bilbao, con lo que realmente hubo un cambio brutal en ese sentido. Con lo que se popularizó muchísimo el viaje a Egipto. Y la verdad es que llegó un punto en el que creo que no hay ningún sitio del mundo que por menos dinero pueda ofrecer tanto, o por lo menos tanta historia. Eso está claro. O sea, no hay nada que se le pueda comparar ni por asomo. 5.000 años de historia en pocos sitios la podemos no ver, sino palpar prácticamente.
Sí, la verdad es que es un viaje interesante. Yo creo que estuve hace, no sé, yo creo que 18 años o 19, no sé. Y sé que fue en verano. Uh-huh. Si no fue finales de julio, fue principios de agosto. Y sé que hacía mucho calor, pero mucho calor, nivel insolación en piscina.
O sea, bueno, de hecho,
fue una maravilla, pero había momentos en los que parecía imposible, porque pasabas de más de 40 grados en explanadas, en la zona de los Reyes, por ejemplo, que no hay donde guarecerse de sombra, y hacía mucho calor. Pero es un sitio maravilloso, la verdad.
Pero 40 grados de verdad, además.
Sí, sí, 40 grados como mazos.
De verdad, o sea que son medidos orientados al norte, a la sombra y a un metro de altura. Eso es de verdad una temperatura de 40 grados. No lo que vemos aquí muchas veces en el termómetro de la plaza que pone 40 grados. Eso lo está pegando el sol, no tiene nada que ver. Estos son 40 grados a mazo, absolutamente.
Bueno, tenemos que hablar de ese libro que has traído, por cierto, de buen tamaño, un señor libro. Y tenemos que hablar también un poco del viaje típico que se ofrece normalmente para conocer y descubrir Egipto, que suele ser un viaje, digamos, que por lo menos tiene dos partes, una parte de crucero por el Nilo y otra parte de visita normalmente a la ciudad de a la capital, a El Cairo. Y puede que haya una o no una extensión normalmente también al Mar Rojo.
Hay otras extensiones también, pero sí, efectivamente, sin duda alguna, el viaje tradicional, el viaje típico siempre va a incluir la ciudad del Cairo, lógicamente, o bien al principio o bien al final, en función de un poco cómo sea. Básicamente suele ser por la operativa de los vuelos y, por supuesto, un crucero de 3-4 noches, normalmente en sentido sur, que sería desde Luxor hasta Asuán, o en sentido norte, de Asuán a Luxor, para poder navegar este río tan especial que es el Nilo, que es un río que tiene, bueno, es un río que recorre 10 países, nace en Etiopía, en el lago Tana, se junta después el Nilo Azul con el Nilo Blanco, en Jartum, continúa subiendo hacia el norte y es el segundo río más grande del mundo, más largo del mundo, pero es el más largo que va de sur a norte, es de los pocos ríos que van de sur a norte y dentro de esos es sin duda alguna el más grande que hay.
Y hay zonas curiosas, ¿no? Como pasar por esclusas, tener que esperar a que se llene para ver un poco el movimiento. La verdad es que el viaje en sí mismo, ese tramo, habrá quien esté pensando que hablamos de un crucero gigantesco,
no es así.
Estamos hablando de barcos de pequeño formato normalmente, ¿no?
Claro, los cruceros fluviales siempre son en barcos muchísimo más pequeños, normalmente tienen dos alturas, tres alturas como máximo y la parte de arriba es una especie de terraza en la que suele haber una piscina, una zona de bar, una zona de restaurante incluso, y la verdad es que es muy cómodo, es una manera fantástica de viajar por el Nilo, porque no solamente vamos viendo monumentos, sino que también vamos viendo palmerales alrededor, hay pequeños pueblecitos, etcétera, luego vemos una caravana de alguien que va con tres o cuatro camellos. La verdad es que a mí me resulta fascinante, me parece un sitio, una manera de conocer un país realmente interesante y bonita.
Yo fíjate que a gente que ha hecho un viaje de este tipo por Egipto, muchas veces antes de ir pensaban que lo del crucero era, bueno, digamos, una forma de moverte de punto a punto para luego ir haciendo las correspondientes excursiones. Pero yo reconozco que hay gente que lo que me ha dicho es que la sorpresa fue el crucero, es decir, disfrutar también del viaje, no solamente las visitas programadas en ese itinerario.
Claro, eligiendo bien el barco, sin duda alguna, podemos disfrutar también de lo que es el propio barco, ¿no? Y también hay que pensar que el Nilo durante milenios ha supuesto ha tenido tal importancia, o era la columna vertebral del país en todos los sentidos, no solamente a nivel infraestructura de movimiento, sino también a nivel agrario. Y prácticamente el resto del país es, hoy en día va cambiando, evidentemente, pero si nos trasladamos a hace unos cuantos siglos, pues evidentemente el resto del país no era más que un enorme desierto en el que no había prácticamente nada, con lo que toda la vida se desarrollaba en las orillas del río. Navegamos el río y tenemos absolutamente todo lo que vamos a querer encontrar. Y finalmente lo que tú comentas, ¿no? Una escapada, por ejemplo, pues al Mar Rojo, o bien a la zona de Hurghada, o bien a la zona de Sharm el-Sheikh, en la península del Sinaí, es decir, hay diferentes alternativas. Pero hay una alternativa más que no es habitual, y no estoy hablando de Alejandría, que muchas veces pensamos, ¿Alejandría merece la pena? Bueno, es una cuestión muy particular, ¿no? Pero no hablando de Alejandría, sino hablando de algún destino, algún punto un poco especial. Ese es el rinconcito del día de hoy. El rinconcito del día de hoy, sin duda alguna, es el desierto blanco de Farafra, la zona de Farafra, a 45 kilómetros al norte de Farafra. Para que nos situemos, esto estaría a mitad de camino entre Luxor y el Cairo hacia el oeste, es decir, como si fuéramos hacia la zona, hacia el oeste, hacia la frontera, hacia la frontera oeste. Y aquí nos encontramos con un desierto, bueno, pues es una al final es el Sáhara, es en la parte final del Sáhara, un erg, es decir, un desierto de arena, no es un jamada, no es un desierto de piedra como tal, pero es un antiguo lecho marino, lógicamente esto era antiguo lecho marino, en el que hubo una serie de sedimentos de caliza y de yeso, y nos encontramos con una serie de formaciones de calizas y de yeso, evidentemente, que con el paso del tiempo se han ido transformando en unas figuras realmente magníficas de color blanco, con lo que nos da la sensación de que estamos, pues, hay imágenes, hay fotografías que la puedes tomar y tú la enseñas tal cual, y ¿dónde está? ¿Dónde estoy? En la Antártida. Y esto es la Antártida, pues
claro,
no.
Es que encima con el sol
estoy
intenso.
Estoy a 50 grados de temperatura y esto es el desierto blanco de Farafra. Es realmente magnífico. Es de esos sitios que si tenemos la oportunidad, problema, pues que hay que llegar o en 4x4 o en camello. No hay más tutía, no hay infraestructuras para llegar de otra manera.
Y un viaje en camello, bueno, pues tiene lo suyo, que pues igual para un rato, para una foto, para hacer un poco el guiri puede estar bien, pero claro, como estés unas cuantas horas, igual vuelves con un omoplato desmontado.
Mejor llegamos en 4x4 y la última
por
parte.
Comentar.
Bueno, ya tenemos, por tanto, ese rinconcito. Tenemos que hablar del personaje y tiene que ver con el libro que tienes en la mesa.
Sí, no es una persona hoy
que
solo.
Es un libro que lo he cogido yo y yo creo que pesará más de 3 kilos.
Más de casi 5.
Casi 5,
¿no? Kilos.
Pesa,
sí.
Pesa.
Pesa, pesa. La
luego
verdad
ponemos
es que
en redes sociales las fotografías porque es rechiflante.
Es un libro muy curioso. A mí me parece una cosa realmente alucinante. Durante la invasión de Napoleón en Egipto en 1798, no solamente llevó soldados, sino que Napoleón era un tío bastante inteligente y sabía lo que hacía. Y llevó lo que se llamó la Comisión Francesa para las Ciencias y las Artes de Egipto, que eso era un grupo de unas 200 personas, algo menos de 200 personas, en los que había arqueólogos, topógrafos, geógrafos, todo tipo de dibujantes, naturalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que todo lo que iban viendo lo iban cartografiando, dibujando, haciendo mapas, etcétera. Y una vez que volvieron, toda esa comisión volvió de Egipto, editaron un libro que se llama La Descripción del Egipto, así se titula como tal, normalmente es un libro que está editado en francés, yo no lo he encontrado nunca en castellano, la versión que tengo está lógicamente en francés, en el que hay mapas, láminas, ensayos de todo lo que se pudo encontrar, y es un documento realmente fascinante, porque hay muchas cosas de las que aparecen aquí que han desaparecido hoy en día, y sin embargo están perfectamente dibujadas, perfectamente marcadas, está todo magníficamente descrito con dibujos, porque no existía la fotografía, evidentemente. Uh-huh. Entonces, y la verdad es que la calidad es prácticamente como la de una fotografía, o incluso sí, mejor que una fotografía.
Es impresionante, la verdad. ¿Eh?
Pero no solamente las imágenes o el dibujo de cómo se podía encontrar un templo, sino los papiros que se iban encontrando los dibujaban tal cual, con lo que es prácticamente como si fuera una fotografía.
Sí, hay algunos dibujos que me han parecido los más curiosos, son caras momificadas, ¿no?
Claro.
De cómo abrían los sarcófagos, supongo que quitaban la parte que tenemos asociada de infancia a las vendas de lo que serían las momias, uh-huh, y se ve perfectamente cómo dibujaron perfectísimamente con,
claro,
toda profusión de detalles cómo era la cara de una momia.
La cara, los linos, los vasos canopes que lo rodeaban, no solamente de personas, de animales, etcétera, etcétera.
Sí, porque hay perros también, ¿no?
Hay perros, hay todo tipo de... Sí,
de todo.
Sí, aquí se modificaba absolutamente todo.
Yo creo que esto te lo repasas, te lo investigas bien, bien, bien y lo interiorizas y apruebas por lo menos primero de arqueología. Porque realmente es tan detallado que es impresionante.
Sí,
que
la verdad es que es una gozada.
Bueno, es una labor de enciclopedistas casi.
Hay más, pero hay dos mensajes que me parece interesante que comentemos. Nos han llegado al WhatsApp, al 688-840-840. Hay quien dice que normalmente se suele vender como opción cuando uno va a comprar un paquete de viaje a Egipto con este crucero, con esta parte en el Cairo también, la famosa excursión a Abu Simbel, uh-huh, que a veces se vende incluida, a veces se vende como opción, o hay quien pues no considera igual importante visitar Abu Simbel. ¿Merece la pena? ¿Y cómo habría que hacerlo? ¿O qué recomiendas? Eso por un lado. Y por otro lado, todo lo contrario. Si Egipto es un país para ir de mochilero, organizárselo por su cuenta. Fíjate que dos preguntas.
Bueno, voy a empezar por la segunda. Egipto de mochilero depende de cada uno. Evidentemente hay gente que sí puede ir de mochilero a Egipto y gente que no puede ir de mochilero a Egipto. Eso está más que claro. Pero si alguien ha visitado otros países de la zona a nivel mochilero, etcétera, pues bueno, no le resultará excesivamente complicado. Es un país fácil. En ese sentido es bastante, bastante fácil. Y al respecto de la otra pregunta, ¿Abu Simbel sí, Abu Simbel no? Pues para mí, sin duda, Abu Simbel sí. O sea, yo lo tengo muy claro.
Para mí fue lo mejor
es que Es que es algo...
Lo mejor.
Y si además nos preocupamos un poco de saber el por qué Abu Simbel está ahí, ¿no? Bueno, pues Abu Simbel se hace desde Asuán, es decir, la parte más, digamos, del Alto Nilo, la parte en la que nuestro final de viaje por el Nilo, ¿no? Uh-huh. Ahí en los años 60 se hizo una presa, todo el tema, todos conocemos el tema de las inundaciones, había que acabar con estas inundaciones periódicas del Nilo, y se construyó una presa que mide 3,6 kilómetros de longitud y 111 metros de altura. Es una presa descomunal. Y eso creó un enorme lago que llega hasta Nubia, que está prácticamente llegando hasta Sudán. Es un lago descomunal, el lago Nasser, el conocido como lago Nasser. En toda esa zona había templos, había todo tipo de pueblos, etcétera, etcétera. Muchos de esos templos se recuperaron, y uno de ellos es Abu Simbel. El trabajo de ingeniería para recuperar un templo como el de Abu Simbel, bueno, no recuperar, trasladar, cortar a sierra un templo completo, que es la ladera de una montaña de Ramsés II, construido por Ramsés II, cortarlo a sierra y colocarlo en camiones y llevarlo a un sitio en el que el agua no iba a llegar. Eso, hay un National Geographic dedicado, un ejemplar de la revista National Geographic, que lo tengo por casa, dedicado solamente al traslado del templo de Abu Simbel, que es una cosa increíble, realmente, pero a sierra, tal y como lo decimos, se cortaba a sierra la piedra, se iban colocando en camiones y se volvía a reconstruir. Y hay un detalle que, bueno, que seguramente mucha gente lo sabrá, pero uno de esos templos que iban a desaparecer era el templo que podemos ver hoy en día en Madrid, el templo de Debod.
Ese era
uno de los templos que desaparecían, y en apoyo a que, bueno, pues que se mandaron desde aquí ciertos ingenieros para que ayudaran, se nos regaló ese templo se regaló y está en Madrid.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que es un sitio que a mí me parece mágico. O sea, conseguir, vas de noche, viajas de madrugada por seguridad y porque está lejos, y conseguir ver que el sol da exactamente donde se esperaba que diese después de haberlo trasladado, me parece una experiencia espectacular. Pero bueno, también me parece que Luxor es precioso, Karnak, bueno, que hay lugares impresionantes, pero creo que Abu Simbel para mí fue una cosa maravillosa. También, la posibilidad de hacer snorkel entre millones de peces de colores y sentirte la sirenita por una vez, la verdad es que merece la pena.
También.
Hemos dicho el personaje, hemos dicho el rinconcito.
Falta la peguita.
La peguita. Cada uno tendrá la suya aquí, pero...
Sí, pero hay una, yo creo que hay una que es más que evidente. Si estamos hablando de que en los últimos años no ha habido mucho turismo, las infraestructuras, pues bueno, se han quedado un poquito, muchas veces se pueden estar en algún caso deterioradas, con lo que cualquiera que vaya ahora mismo a Egipto tendrá que ser consciente de que tiene que tener un poquito más de paciencia de lo normal con ciertas cosas.
Sí,
vamos a dejarlo ahí.
Y luego ellos tienen, bueno, pues cierta tendencia a hacerte echar una tarde entera para conseguir un escarabajito.
Evidentemente.
Y luego, pues probablemente no sea lo que ibas a comprar, no sé.
Pero
tienen
es
cierta
parte de
tendencia.
La gracia.
Bueno, sí.
Parte de la gracia, evidentemente.
Por eso es peguita y no una pega monumental, pero bueno, es